perfecto, pero me gustaría ver cómo se toma luego del domingo. Y por otra parte, muy pocos medios lo tomaron, y con esto no es que no querramos vanagloriar, pero hay una suerte de pacto entre los medios de comunicación para no cubrir conflictos de otros. Esto lo dijeron los mismos trabajadores de Cablevar aquí en la radio. Ahora, Alejandro, ¿cómo te va? Alejandro Maidana, un periodista amigo de la ciudad de Rosario. Un gusto tenerte acá.
¿Cómo te va, Antonio? Buenas tardes, y agradecido soy yo por este espacio, esta posibilidad de poder debatir lo que tiene que ver con esta bastardadísima profesión, ¿no?
Que es el lo que nos interesa acá siempre es pensar un poco. Nosotros decimos que no tenemos la verdad, ni mucho menos. No nos la creemos, como se dice habitualmente, la jerga. La idea es que esto fuese de disparador, ¿no?, para poder pensar un poco aspectos que tienen que ver con la realidad, en este caso el comunicativo, periodístico, como lo querramos denominar, y también formas, bien digo, alternativas de hacer periodismo, que no tiene que ver con la de los monopolios, ¿no?
Sin duda.
Porque acá no existirá Clarín, pero existe Canal 3, existe Canal 5, y marca en línea y mucha.
Totalmente.
No ponen y sacan gobernantes, pero de alguna manera influyen de manera profunda, ¿no?, en el pensamiento diario de la sociedad, en la cosmovisión de la sociedad, por definirla de alguna manera. ¿Qué se puede decir al respecto?
Mira, para aquellos que tenemos, que sabemos lo que significa hacer periodismo, y que tenemos la idea plena que tenemos que ser el nexo coordinante de aquellos que suelen ser generalmente los sin voz, las pequeñas voces, sabemos que somos también partícipes de una construcción social, porque eso es el periodismo también, ¿no? Estamos en la...
Me gustó la frase construcción social.
Sí, sí.
Creo que efectivamente es eso.
Somos, claro, es que pieza fundamental, y cuando se habla de...
No hay nada determinado. No, una construcción
no es
constante.
No hay nada, es constante. Es constante, y por eso creo que la función de la prensa es fundamental. Quedamos inmersos siempre en la lucha de poderes, y esto es así. Hoy está la polaridad consumada, cimentada en lo que es el antigobierno o el antikirchnerismo, digamos,
claro.
Y lo que son los medios hegemónicos de comunicación. Hoy tenés programas de propaganda política como 678, como otros, y programas de propaganda política de los grandes monopolios.
El de la
nacionales, claro, exactamente. Y en la mitad estamos nosotros, aquellas voces que por ahí queremos emerger desde la dignidad, porque esta profesión, si bien para algunos, como me incluyo, es karmática, porque uno no puede vivir enteramente lo que hace, uno ha sufrido censuras desde lo deportivo, que fue donde me inicié, después desde la construcción, digamos, que uno empezó a manejar, no la construcción política, pero sí de un interés mucho más general del periodismo. Hasta en Capilla del Monte uno ha sufrido la bajada de línea y la expulsión de los medios. Digo, hasta en un pueblo de 20.000 habitantes, que me tocó vivir hace 2 años, porque tuve la desfachatez de decir que Cerro Vitorco tenía que ser patrimonio nacional y no de una persona, o no de dos personas, como son las anchorenas, que son las dueñas del cerro, ¿no?
Mira, no sabía.
Qué barra. Y después la construcción, claro, es terrible, pero bueno, el proceso que es karmático.
Claro.
No solo porque uno no puede vivir enteramente lo que hace, sino porque uno lo intenta practicar verdaderamente de manera libre y honesta,
y también yendo estrictamente a lo económico, a lo comercial en todo caso. Algo que una vez charlaba con un periodista amigo, Miguelito Sicaré, es que no existe mercado de publicidad, de venta de publicidad en Rosario, ¿no?
No existe, está muy...
Y es complicadísimo, porque además está monopolizado por los grandes medios, que tienen toda la pauta habida y por haber. Y los demás, bueno, esperando la teoría del derrame, como se dice habitualmente, para ver si cae algo, o tratar de pelearla, o ir al negocito del barrio a ver si me zafo la comida, por lo menos en canje.
Totalmente.
Es muy complejo.
Es complejo, o sea, por eso te digo que manejarse, no digo de independiente, porque me dijo una vez Diego Bonadeo, un periodista que respeto mucho, que independiente y de izquierda era Barberón, ¿no? Cuando juega independiente y juega por izquierda. La verdad que uno como periodista puede ser libre.
Claro.
Independiente es difícil porque terminás dependiendo siempre de lo que decís, de la subjetividad muchas veces, pero el tema de la libertad es fundamental. A mí me toca trabajar en una radio que está obviamente en... Bueno, el gerente es un político que se va a postular mañana como diputado nacional, que es José Bonacci. No vamos a hablar nada a nivel político, pero es una persona a la cual yo le debo el respeto por la libertad que me ha dado siempre de trabajar, tanto sea en mi libertad como en el comercio. Nunca se me ha marcado una línea.
Claro.
Cuestión de que siempre se me han manejado y se han marcado líneas sin otros medios antes que me siento. O sea, la cuestión de saber el tipo de periodismo que uno hace, que no es ni siquiera... Que lo podrán llamar combativo, que lo podrán llamar... Yo fui considerado una persona peligrosa dentro del fútbol. yo también comenté fútbol, que por lo menos me tocó irme de la peor manera, de la deportiva de la peor manera, porque denuncié lo que fueron después personas que hoy están procesadas, como fue Gonzalo Esteves, Pablo Carabino, bueno, cuestiones que ahora no hacen, digamos, a la cuestión, pero que sí valen destacarlas por lo difícil que resulta laburar con libertad. El tema publicitario es un tema sumamente complejo. El gobierno de turno a nivel provincial ha decidido que este año, por ejemplo, nuestro programa no tenga publicidad, una publicidad pequeña, todavía estamos cobrando el año pasado. Pero sabemos que la torta la manejan ciertas personas que manejan grandes medios de la ciudad, algunas relacionadas.
¿La pauta, bueno, la condiciona o no a...?
A mí nunca me ha condicionado, porque es como también dice un querido colega al cual respeto y quiero mucho, como es Daniel Polini, que acá puedo dar pautas, pero nosotros vamos a ir para adelante como loco y no va a importar si se cae la pauta. Y si te cae la pauta, así te cae el producto. Claro. De lo contrario, estamos haciendo algo o contradiciéndonos en nuestra esencia periodística, ¿no? Si viene la pauta, bien, pero acá se va a seguir litigando, se va a seguir investigando. Y también vamos a dejar el descubierto que alguien te saque la pauta, va a ser porque le diste obviamente los intereses. Si son políticos, mejor todavía, es lo que intenta el periodismo. El periodismo no puede dejar de no ser molesto. No por vedetismo, no por amarillismo, sino porque
el periodismo. Molesto en el sentido de crítico, entiendo.
En el sentido de crítico, no de ponernos a criticar cualquier cosa o hacer un programa como hace, por ejemplo, La Nata, que es un programa directamente antigobierno.
No, es que La Nata, la opinión personal que tengo sobre La Nata, no sé si coincidas conmigo. Yo creo que La Nata lo hizo siempre, esto incluso cuando estaba Página 12, pero antes lo hacía con todos los partidos políticos.
Claro.
Ahora es como que directamente está todo direccionado hacia el kirchnerismo. Antes lo hacía con Macri, con el kirchnerismo, era como que pegaba para todos lados, como se dice habitualmente
sin duda,
la jerga.
Sin duda.
Pero ahora es que es como que está muy obsesionado.
Un tipo que criticó durante 2 décadas al funcionario de los monopolios, un tipo que fue uno de los grandes denunciantes del Grupo Clarín, que hoy trabaja para Clarín. Hoy claro, no trabaja para Clarín, hoy es el paladín de Clarín, ¿no? Digo, por eso cuando yo me peleo muchísimo gente.
Y también es, yo siempre lo digo a modo de ironía, pero es el candidato opositor. Porque al no aparecer un referente a nivel nacional que de alguna manera presente una propuesta alternativa a lo que hoy implica el kirchnerismo.
Totalmente. Y hoy lo ves como una Darit, la gente que es
anti-kirchnerista.
Es anti-kirchnerista, es La Nata. Y no me toques al gordo porque se pudre todo. A mí me he metido en debates, en foros.
Claro.
Hablando desde mi lugar de periodista y criticando la parte no periodista de La Nata, que es un operador político decididamente, un operador también de grandes monopolios, es un tipo que ha faltado su palabra. Es un tipo que decididamente no se le puede tirar nada. Más allá que algunas cuestiones puedan ser ciertas, ¿no? De las cuales, de hecho, lo de Lázaro Báez, la mediación de Víctor López, han sido ciertas. Después cuestiones que no, que, por ejemplo, todo puede ser puesto en tela de juicio. Un tipo que 20 años denunció que el niño trabaja y que dijo, en más de una oportunidad, no trabajaría jamás para un grupo hegemónico. Yo dije que nunca trabajaría para Goyán, por ejemplo. Pues estoy seguro que no iba a trabajar para Goyán, ni como movilero. Sí. Pero si yo aparezco después trabajando para Goyán, digo, ¿dónde está el
tipo? Ahí me dejaste picando para una pregunta. ¿Cómo están los medios en la ciudad de Rosario? Bueno, algo ya adelantaste, ¿no? Pero, ¿cómo están los medios? ¿Cómo los ves?
Yo creo que cada vez, los hegemónicos están cada vez más soldados, ¿no? De lo que es, algunos del gobierno provincial, del gobierno nacional, pero más, me parece que más tiene que ver con lo provincial, ¿no? Donde se ven voces y que, la verdad, da la impresión hasta que se podrían candidatear y que todos sabrían las propuestas, ¿no? Porque son voceros, directamente voceros del oficialismo, voceros, no otra cosa. Medios que cada vez va a encontrar, va a costar más entrar, ¿no? Porque la libertad cada vez está más cercenadas. Lo que es el 5, como lo marcaba, el 5, el 3, lo que es Radio 2, algunos pueden ser más blandos, otros más duros. Lo de la lucha de empleo de comercio, por ejemplo, la lucha que para mí me sorprendió, uno de los gremios más burocráticos de la historia, que el combatiste y ha ido por cuestiones laborales y del trabajador, ¿no?
Sí, cambió la condición de directiva.
Totalmente. Y uno ve que, por ejemplo, vamos a decir la verdad, porque no se habla con medias tintas, en Radio 2 hay dos o tres tipos que están fogoneando la lucha de los...
Operando
a favor, digamos, del poder económico, ya sea.
Aunque...
Y que va en clara, digamos, consonancia con lo que piensa también el gobierno provincial.
Aunque esto creo que lo que dijiste vos introduce otro debate. Porque aquí en la Argentina, a ver cómo lo puedo explicar, uno tiene la idea que el periodista es independiente, ¿no? Y que no tiene una orientación ideológica. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos tenés New York Times, que es de una postura, tenés otro, que no debo recordar ahora, pero los liberales saben que tienen su diario,
sin duda.
Los conservadores, los republicanos saben que tienen su sin otro duda. Diario.
Pero acá no sabe la gente
claro.
A dónde van. Y uno sí, porque está en el palo.
Claro.
Y cuando vos se lo contás, vos decís, pasa que vos sos un resentido. Mira, yo si algo que no estoy resentido es mi profesión. La practico de esta manera. La practico felizmente y libremente. Y hago y digo.
Ah, te dice resentido.
Yo hice llamado una cuestión que me han dicho. Pasa que vos sos un tipo resentido que no trabaja en los medios o en los grandes medios. Mira, claro. La definición de grandes medios, vamos a debatirla. Para mí, el medio no hace el periodista, el medio no hace el periodista. De eso tengo la plena seguridad.
No, pero por ejemplo, hay radios, y lo digo con nombre y apellido, aquí en la ciudad de Rosario, que representan determinado sector. Radio Fisherton, escucha Radio Fisherton, sí, desde empieza la mañana hasta que termina, es pro, no sé si de derecha, pro sectores empresarios, pro sectores capitalistas, y con todo lo que ello implica.
Totalmente.
Uno escucha, a ver, la Red Tele está catalogada como una radio más progresista, entre comillas. No está mal, digo, uno lee Página 12, muy buen diario. Es un diario progresista. Uno lee La Nación, otro excelente diario, porque nunca ha perdido su nivel, por ejemplo, porque Clarín sí, pero La Nación, que sí, todavía sigo leyendo, porque escribe Marcos Aguini, Santiago Covadlo, gente muy pesada, lo intelectual, pero que... vos sabés que él, como dice en la parte editorial, La Nación será de una tribuna de doctrina, como lo dijo Bartolomé Mitre cuando lo creó.
Son pocos los medios en los cuales confluyen diversas opiniones.
Claro.
Que es por ahí distinto. Bueno, ahora tenés el caso, usted seguirá, se va a Magdalena, viene el Tribunal Continental, ¿no? Dos miradas totalmente opuestas, que antes eran muy similares. El Tribunal empezó a cambiar hace unos años, ¿no? Yo creo que tuve como una referente de lo periodístico y de lo deportivo, y la verdad que fue una patada en los testículos, ¿no? No porque el tipo pueda tener una visión que no es la mía, de lo que es el gobierno nacional.
Sí, se parcializó demasiado.
Ese claro, del cual banco y defiendo un montón de cosas y igual critico
a Pero igual debe ser uno de los periodistas más cultos
de Si de eso no cabe ningún tipo de duda. También tengo ningún ego importante. No, pero bueno, es un tema de debatirlo. Un tipo que era sumamente crítico de un montón de cuestiones de este gobierno. Y que hoy, ahora termina defendiendo lo mismo que criticaba. Entonces digo, es complejo. Yo creo que su odio irracional para con Clarín hace que esté de cualquier costo o cualquier costo a favor de este gobierno. Pero es un tema, digo, volviendo al otro. Son pocos los medios en los cuales confluyen diferentes voces. Vos decís la tele, como te vas, voy que viene va a tener un pensamiento similar. No va a venir nadie acá pro capitalista a hablar.
No, yo soy capitalista.
Ah, bueno, está bien. Sí, en realidad todos somos capitalistas, ¿no? Porque estamos en un sistema.
No, pero yo lo reconozco. Yo soy peronista y el peronismo, el peronismo yo pregono, y creo que si no lo entendí mal, es que propone una alianza de clases, pero humanizar al capital.
Humanizar al capital.
Sí. Humanizar al capital. Ay, es el tema, un capitalismo, no el capitalismo salvaje. Sí. Y eso me dejó.
El tema de humanizar al capital es como hablar de. Yo soy libertario, ¿no? Yo digo, es como el sueño nuestro, que es un socialismo sin Estado, digamos, o ir en búsqueda de utopías. Me parece que humanizar el capital es un debate complejo.
Lo está bien, pero
tranquilizarlo, domarlo, tratar de domarlo un poco,
¿no? Pero digo, pero justamente eso te quería preguntar. Yo digo, sin ningún tapujo, soy peronista y trato de hacer periodismo. No sé si me sale bien o mal. Vos creo que decís tu misma tu postura personal ideológica. ¿Está bien que el periodista diga, yo soy esto?
Es que debería ser porque te da un mando de
Es como en el deporte, por ejemplo. Está bien que el periodista diga, yo soy de Newell y analizo.
Gabriel Maldonado, todos piensan que Gabriel Maldonado de Newell.
O hay que decir.
Gabriel Maldonado, yo conozco de chico, es fanático central.
Hay que decir como.
Hay que desenmascarar. Yo comenté durante años en Cabo Lugar, en la Deportiva.
En el fútbol hay muchos que dicen, soy de Aldo Civi, por ejemplo. Nada que ver.
Y vos, por más que seas central, tenés que tener una mirada del fútbol. Te gusta el fútbol, por sobre todas las cosas. Si no, no puedo hacer primo deportivo. Hay algunos que hacen primo deportivo y lo hacen partidario. Está más cómodo de esa manera. Pero me parece que después te marca, aunque vos no digas que sos, te dicen vos sos peroncho, vos sos radicheta, vos sos zurdo, vos sos
últimamente de a mí me viene, yo soy una, no me quiero comparar con un grosso como Jaureche, pero creo que sale bien la figura.
Ah, pues se compara eso.
Últimamente me pegan desde la derecha, dice que soy zurdo, y de la izquierda dice que soy gorila. Ahora me dicen,
ya me cansé. Me han dicho gorila, me han dicho que hace un programa para la pizza y champán. Ya es como que lo comparás, porque si te cuento lo que te hemos tenido que remar, que vos me digas que yo compraba para la pizza y champán, evidentemente no tiene afinado el oído.
No, porque además recordemos que nosotros laburamos otra cosa, ¿no? Que somos potentados, seguro. Y venimos, bueno, para despuntar el vicio, venimos a hacer un programita, vos igual, creo.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Hay otro proyecto también radial, el cual nos va a dejar un ingreso mínimo de dinero, pero que no nos va a permitir ni siquiera pagar el alquiler, ¿no? Digo, y tenemos que elaborar otra cosa para consolidar la libertad de expresión, ¿no? Para consolidar la palabra libre. Por eso la gente a veces no lo entiende, si bien te banca, la gente por ahí te escucha, pero después termina recayendo en los mismos que son los mismos de siempre y que todos sabemos que a quienes responden, ¿no? A los intereses que
Vamos a un cortecito rápido y cuando volvemos te dejo la pregunta, ¿qué es periodismo autogestionado?
Vale.
si fue el diablo, si fue Dios, quien nos arrojó al vacío. En esta danza cósmica, ¡hey! No hay atajo ante la duda, el misterio se hace aquí, se hace carne en cada uno. El misterio es existir. ¡Hey!
Continuamos aquí en Real Malicia por FMRTV 105.5 de la ciudad de Rosario. Bueno, te había dejado hecha la pregunta, Alejandro. ¿Qué es el periodismo autogestionado? Un hermoso término, ¿no?
Sí.
Hermosa como, definición.
Como para meter algo de
productivo. Suena algo como producción. Autogestión me suena como algo de lo productivo, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, la autogestión es eso. Uno tiene que producirse comercialmente, periodísticamente, y de esa manera poder terminar de construir un producto live. Nosotros tenemos un producto en FM Latina, que sale a partir de esta tarde de 18 a 21, que viene saliendo
Bichos de Radio.
Bichos de Radio. Va a ser 3 años que venimos rebando, que van pasando la gente por lo que es el programa también. Muchos amigos han quedado, que han pasado, y bueno, se va consolidando.
Sí, lo que, cada vez que puedo lo escucho, un magazine.
Un magazine, sí, sí, crítico, donde podemos haber invitados y abordar la cuestión por todos lados, ¿no? Y la autogestión tiene que ver con eso, tiene que ver con tratar de consolidar las publicidades, de moverte, de primero tratar de que esté la plata para que el espacio esté firme, después si te queda un mango bien. Los grandes mismos de esta profesión autogestionada son los canjes, como decía, los canjes, por ahí sentarte a comer a un lado donde vos pautás, empilcharte con algo,
claro,
irte una semanita a San Bernardo con un canje que hiciste con un tipo de inmobiliaria. Digo, eso es autogestión, pero viene también lo complejo de la autogestión, que tiene que ver con, está relacionado con lo comercial, es moverte para seguir gestionando y buscando pautas para consolidarte, porque se te va uno, se te van dos, y ahí se te puso el descalabro.
Claro.
Y no hay tiempo, porque el tiempo no existe debido a que uno tiene otra profesión también. Entonces, digamos,
sí, sí, es una lucha continua. Es una labor artesanal, digamos.
Es una labor artesanal. Mi mujer se encarga de eso, nos conocimos trabajando.
¿Cómo se llama tu mujer?
Sí, sí, la sentí, también es periodista, nos conocimos laburando. Ella se encarga no solo del nene, sino de todo lo que es también la facturación. Tenemos que facturar las pocas publicidades que facturé, hay que pagar el 4,5 de ingresos brutos. Después hay que estar acá porque se llaman, venite a las 10 para acá, mira, no está el tipo, venite a las 12, mira, y que tenés que estar, claro, para el tema de las reuniones publicitarias con mucho tiempo y algo que es, necesita un tiempo que sea full time.
Sí, pero eso está bueno, es como una empresa familiar en tu caso, una sociedad con tu mujer.
Una pequeña pyme con mi mujer, sí, sí, sí.
Y vamos. Hay otra experiencia, como por ejemplo la de la cooperativa La Masa, que han hecho, que eran ex trabajadores del Ciudadano, el diario Ciudadano, claro, que lo echaron algunos, la mayoría de ellos, y optaron por eso.
Claro, y bueno, así va, ahí va el periodismo autogestionado, que somos muchos y la idea de poder conectarnos, en tu caso, como de otros compañeros también, que por ahí otros colegas que viven al programa, o mantenemos relaciones, claro, con gente de San Juan, de Mendoza, que también por ahí hablamos y nos conectamos y charlamos, o te llaman y vos lo llamás, es muy interesante.
La tecnología y más precisamente las redes sociales, ayudan, no van en contra.
Muchísimo, muchísimo para poder divulgar lo que haces, ¿no? Para poder publicitar lo que vos haces. Y para poder llegar a otra gente que no puede ser de otra manera.
Pero no ayuda como a creértela, lamentablemente, porque vos decís, vos, mirá, claro, soy muy seguido en las redes sociales, me comentan mucho, me ponen muchos me gusta, y es como que ya.
No, me caliento, porque primero porque no tengo muchos me gusta, después porque no soy un tipo, lo que sí me engancho con las redes sociales es al debate. Es al debate, a decir, sí, lo que pienso, y que después obviamente viene el masazo, o viene la opinión, y se llame por esto de alguna manera, y me caga pedo porque prendí la computadora contestando y siguiendo con el debate. Creo que para el debate es interesantísimo. Obviamente que para algunos la usan ya directamente, es un, hay gente que lo usa para como decís vos, cuánto me gusta tengo, mirá cuánto me, cuántos seguidores en Twitter tengo, esas cuestiones banales que hacen, digamos, también, ¿vale? Para eso existe el Facebook también, ¿no? Para ese tipo claro. de gente. Pero no es en mi caso. Pero para algunos sí, hay muchos, conozco mucha gente, muchos colegas que el nombre del programa lleva su apodo, un nombre de un animal, ¿no? Calle Cuacuá, y después tiene, se la pasa hablando del programa sobre él, ¿no?
Claro.
Y la idea es que se hable sobre la realidad.
Tiene el ego muy grande.
Sí, el ego. La idea de hablar sobre la realidad que se tergiversa permanentemente, normalmente, ¿no?
Claro. No, y creo que el mundo virtual actual es como muy anárquico, ¿no? Te permite hacer lo que vos quieras.
Sí, es el control.
Hasta que, no, lamentablemente creo que en algún momento se va a controlar, como pasó con la imprenta, ¿no?
Claro.
Revolucionó todo, pero tarde o temprano ya hay gobiernos como China, como otros que lo han intentado controlar, pero igual sigue siendo complejo todavía.
Yo soy lo que me gustaría que no se controle, ¿no?
Claro.
Yo soy de lo que es el viejo Simón Radovitsky, de eso, que salgan a volantear. La imprenta tiene que ser para mí todavía, la imprenta anónima es fundamental, porque ya se empieza el control excesivo, es como que también se empieza a terminar y a cortar la poca libertad de expresión que queda.
Por último, sí, una pregunta muy complicada, pero ¿qué opinión tenés sobre la ley de medios? ¿A favor, en contra?
Con mi mujer nos abrazamos, lloramos juntos, dijimos acá llega la democracia verdadera para el periodista libre, y fue todo lo contrario, ¿no?
¿Sí?
Sí, si bien obviamente la seguimos apoyando, creo que hay puntos que hay que debatirlos, hay que modificarlos, no hay control en absoluto, creo que se le ha dado muchas licencias a medios que son oficialistas y aquellos que por ahí somos críticos en totalidad.
Se ha generado, ¿no? Como un monopolio estatal o paraestatal.
Exactamente.
Con amigos del Estado.
Claro, y ahí está la crítica. Y que la manejen tipos como, por ejemplo, Sabater, algunas cuestiones que no tienen ni idea de nada. Digo, por eso
sí.
La idea de la ley de medios sigue siendo algo interesante, pero.
Y la gente que lo representa en Santa Fe menos.
Pero el tema va que lamentablemente aquellos periodistas libres y que estuvimos siempre al frente con la opinión y que nunca transamos y que nunca tiramos la palabra, consideramos que había una ley que no iba a proteger y no iba a abrir puertas y la posibilidad de laburo. Y la verdad que no fue así. Sigue siendo todo lo mismo.
Una panacea. Bueno, esperemos que se revierta la situación. Muchas gracias por haber venido, Alejandro. Muy interesante la entrevista. Luego estará reproducida correspondientemente en cunadelanoticia.com, nuestro sitio web.
Gracias, Antonio. Y el Chivo, si quieren poner a las 6 de 18 a 21 de FM Latina, 98.5, Bichos de Radio, vamos a estar, como siempre, incomodando, que es la función periodística.
Cómo no. Adiós.
Adiós.